Muy buenas tardes, estamos dando comienzo a Terapia Chilensis, día viernes de la tercera semana policial, o cuarta. Con sol, sí. Me acompaña Arturo Fonten. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy contento de estar aquí y echando de menos, sí, a la Sofía, que no nos acompaña hoy.
Claro, la Sofía está en misión esta vez, la chica Bond. Traemos distintas variedades, diría yo, culturales, algunas novelas, libros sobre música, películas, así que yo creo que lo podemos pasar bien, Arturo.
A ver.
Mira, hay un libro que está llamando mucho la atención, no solo a nivel chileno, sino que internacional. Se llama Biografía de X, o de X, de Catherine Lacey. Está publicado por Alfaguara. Y es una novela sin duda original y arriesgada, como poca en estos últimos años. Se trata de una historia alternativa, en el fondo, de Estados Unidos. En ese sentido, uno lo puede comparar, por ejemplo, con La conjura contra América, que hizo Philip Roth, o El hombre en el castillo, Philip K. Dick. Y una ucronía, pero una ucronía del pasado. Es decir, va a transcurrir en un momento inventado de la historia en el cual Estados Unidos está dividido en dos. El arte del mundo contemporáneo es un tema clave en el libro. Cómo escribir una biografía y la imposibilidad de hacerlo también, y de alguna manera se relaciona este libro, que es súper literario, se relaciona con la verdadera vida de Sebastián Knight de Nabokov.
Nada menos, cheta.
Transcurre, como te digo, en un Estados Unidos traumado, donde hay una teocracia totalitaria, una ucronía que se inventa en el año 1945, donde se produce la Gran Desunión, en que divide Estados Unidos entre el territorio del sur, el del norte y también está occidente. Hay un C.M. Luca, una viuda, una influyente y controvertida figura cultural, llamada X, y va a emprender la tarea de escribir la biografía de esta mujer. Empieza sus investigaciones y se empieza a dar cuenta rápidamente que X ha sido una artista muy misteriosa, performance, productora, editora, iconoclasta por sobre todo, y esta biografía, esta investigación lo va a llevar por un recorrido que lo va a hacer meterse en los territorios del sur, va a hablar y a desenmascarar a través de conversaciones con muchos personajes a su mujer, y va a reconstruir un rompecabezas, en el fondo una investigación sobre quién fue su pareja. La novela es un simulacro de una indagación de un personaje muy raro. Es un libro que habla sobre amor y habla sobre arte, pero la particularidad de esta mujer es que ansiaba representarse en el mundo como una identidad cambiante. Ajá. Esto va a llevar a que ella tenga otras parejas, otras formas de vida, y lo que está circulando alrededor, el telón de fondo que se está colando a la novela habitualmente, son las guerras, muros, divisiones. El fondo está hablando de hoy, la hora, bueno, de una manera muy, muy metafórica. Sí. X, este personaje, es transgresor, es paradójico, es una mujer que huye de sí misma. Y lo que hace la autora, Catherine Lacey, es sembrar el libro de referencias culturales, que van desde Tom Waits, Susan Sontag, aparece las dos Coreas, Emma Goldman, clave, David Bowie, Richard Serra, hay varias páginas que se habla de él, y este personaje ficticio, esta tal X, le empezamos a poner cara, leemos documentación referida a ella, lugares que la marcaron, y a medida que empieza a avanzar, llamémoslo así, en esta novela, se va a abrir lo que es una caja de Pandora, las últimas páginas del libro. La autora nos va a entregar un compendio de notas aclaratorias, de referencias sobre este personaje. Una novela dentro de la novela, ambiciosa, inteligente, agotadora. pero la recomiendo absolutamente para la gente que quiere una exploración literaria, que quiere zambullirse. Mira, tiene todos los ingredientes, desde la ucronía hasta la difuminación de las relaciones convencionales, aparece todo lo que es el mundo del arte contemporáneo y esta mujer que no fue tan reconocida, esta otra que está al mando de la biografía.
¿Hasta qué año más o menos es llega?
Que vive en un mundo
paralelo.
Paralelo. No existe, o sea, el año fijo no existe. Porque en el fondo es lo que llaman una ucronía del pasado. Estoy investigando para explicarme esto, porque lo que más ruido me causa este totalitarismo y esta secesión en el fondo de Estados Unidos, pero que ocurre en el siglo XX, o sea, con Susan Sontag, con David Bowie. Es muy, voy a ocupar una palabra antigua que nosotros dos sí la utilizamos durante algunos años, yo creo, para hablar a favor o en contra. La palabra posmodernidad me resuena totalmente. Es una novela que tiene ese vuelo, ya. Cantidad de citas, alusiones, parodia. Me imagino que en inglés también debe ser aún más, digamos así, sofisticada su tipo de sonido. Y creo que además está tocando dos temas de moda y de importancia, que es posterior a la literatura del yo, que tanto se ha hablado. Yo creo que lo que está viniendo ahora es una literatura de la imposibilidad, de yo quebrados, esparcidos, de
Ahora, en este caso no eres digamos, no es autobiográfico,
sino que está armando una biografía.
Una biografía imposible.
Claro. Y eso, por ejemplo, lo veo también en un libro, El amante Wittgenstein. O sea, personajes que están hablando en primera persona, sean en novela o en libro, incluso diría ensayo, con yo, pero ya yo fragmentado. Un poco lo que hace Paul Beatriz Preciado también, que mete su vida, entremete la filosofía. Creo que hay eso. Y lo otro, hablar de arte. Hay una serie que habla de arte, Bellas Artes, que se llama.
Pero estas alusiones y estas conversaciones sobre arte, ¿son un poquito ensayísticas o están metidas dentro de la acción?
Están metidas dentro de una trama, pero tienen dos, tres páginas, o sea, tienen calado ensayístico.
Tienen valor en sí mismas.
Sí, y los personajes son no solo David Bowie, sino que significa algo. Por ejemplo, la ambigüedad. Una novela que yo creo también trabaja sobre la ambigüedad y sobre lo imposible que es saber quién es el otro. Esos son los temas centrales. Pero entre medio de eso, que suena muy simple y que podría ocuparse, no sé, 14 páginas en contarlo, hay una novela densa, espesa, ambiciosa,
más
culta.
¿Más o menos de qué largo es eso?
Debe tener unas 300 páginas.
Ah, no es tanto.
No.
Es bastante sintético.
Sí, sí. Y es vertiginoso. Lo que pasa es que te tienes que dejar llevar porque hay momentos en que te pierdes un poco y luego vuelves a sacar la cabeza sobre el agua y te das cuenta que esos minutos que estuviste sumergido fueron muy buenos para entender lo que viene. Mira, voy a ocupar hay una aspiración de reconstruir la novela, de repensarlo, pero más que a nivel formal, yo te diría de quiénes son estos nuevos entes sin identidad clara, esta mujer X, y cuya cultura fundamental, como te digo, es muy contemporánea, muy pop.
¿Y aparece la obra de ella?
Se habla.
¿Se habla sobre
la
obra?
Sí, incluso se habla de repente en un momento que ¿por qué no está en el MoMA? Hay un juego con la actualidad. Ya. Y como te digo, hay otra...
Pero uno se forma una idea de más o menos...
Sí, qué tipo de artista era.
¿Qué tipo de arte?
Y que además hace varias disciplinas. O sea, no solo hace performance, es cantante también, es escritora, es productora. Porque a medida que se va armando la biografía, se van sabiendo datos.
Otros lados de ella.
Claro. Se va sabiendo también de alguna manera, cómo se mueve por la vida adentro del territorio, que es clave, porque como hay una teocracia totalitaria, no es lo mismo vivir en el norte y en el sur.
¿Y estas manifestaciones están como en choque con esa teocracia?
Mira, es una alusión, para irte más simple, al mundo de Trump. De la posibilidad de que hay una segunda, una guerra que divide Estados Unidos en dos, muy parecido.
Que es una suerte de nuevo macartismo.
Sí. Hay un juego con eso, pero con suficiente ambigüedad como para que no sea una alegoría.
Para que sea, claro.
Para que sea más enrarecido, más abierto. La recomiendo, biografía de X de Catherine Lacey, publicado para Alfaguara. Como les digo, es, yo creo, especial para los para la gente que le gusta la literatura, no solo consumirla por disfrutar de una buena historia, sino que le gusta la literatura en sí, la historia, la literatura, la entrevista a personajes, porque hay información, eso que te quería contar.
Oye, yo estuve leyendo con verdadera fascinación este nuevo libro de Adán Méndez, Dijo Confucio, Estudios y Aforismos Escogidos. Adán Méndez, un poeta destacado, un editor muy destacado, tiene una serie de libros, tiene una antología que comentamos aquí de las cartas de Diego Portales.
Sí, importante.
Que es una antología extraordinaria que muestra el prosista que era Portales.
O sea, él dice que Portales pasó a la historia gracias a su prosa.
Gracias a su prosa. Y es muy probable que haya sido así, porque la verdad que la prosa de Portales es...
Sostiene su idea, por lo
menos. Sí, y es muy elocuente. Tú tienes la sensación de que alguien te está mirando.
El ¿no? chileno también, el
y
idioma.
Chileno, con bastantes garabatos de repente, sí. pero muy viva, es una prosa muy viva. Bueno, aquí no tiene nada que ver con Chile, ni con Portales, ni cosa que se parezca. Es confuso el tema. Y hay un ensayo... de una poco más de 100 páginas sobre Confucio, su vida, sus escritos y un poco su filosofía, ¿no? Ahora el interés que tiene esto es que él le dedica pequeños ensayos a distintos aspectos, a distintas virtudes, a distintas características. Por ejemplo, la integridad, que es como la excelencia humana, digamos, más alta. Entonces él explica un poco qué es lo que Confucio sostiene que es la integridad, a la cual le da tanto valor. Hay otro capítulo sobre lo que es ser un hidalgo, sobre lo que es, en fin.
Es una buena introducción.
Es una muy buena introducción y tiene mucha bibliografía. Uno se mete un poco en esta tradición confuciana, porque eso es lo que es una tradición confuciana. Y después viene una selección de las Anacletas. Que
son los fragmentos confucianos.
Fragmentos, que es curioso lo que son, porque son algunos son, supone que cosas que dice él directamente, otras son como diálogos con sus discípulos, donde él aclara algo, trocitos de diálogo, como lo que quedó de una conversación. Y ahí se ve un poco la ¿qué consiste esta cosa de Confucio que tanto ha impresionado a los chinos? Una de las cosas que dice es que no hay que pensar que todos los chinos son confucianos.
Sí.
¿No? Eso es
bastante
verdad.
Clave.
Pero por otra parte, no cabe duda de que en China, en Corea, en Taiwán, en Singapur, en fin, el confucianismo tiene una importancia enorme. Yo recuerdo haber leído que por ahí dice el sociólogo Peter Berger que las teorías de Confucio son como un equivalente funcional del ethos calvinista en Alemania, digamos. O sea, así como el ethos calvinista ayudó a construir el capitalismo en Alemania, este ethos confuciano estaba ayudando a construir el capitalismo en el Asia. Y es posible que así sea, que haya ahí una ética, porque no es una religión propiamente tal, es más bien una ética.
E inclusive el cuerpo, el alma,
exacto. Y tiene, bueno, en un momento en que Asia se está, digamos, colocando en la frontera del mundo, es bien importante tratar de entender esto,
sí.
¿Qué es este mundo, digamos? ¿Qué es un mundo distinto al nuestro? Entonces tiene capítulos el libro que contrasta esto con el cristianismo, con la visión socrática de Sócrates, de la filosofía griega. Esto es algo distinto, a pesar de que hay puntos en común, obviamente. Leo simplemente un par de aforismos rápidos para dar una idea, digamos. No se preocupen, dice Confucio, si los demás no los reconocen. Preocúpense ustedes si no reconocen a los demás. Eso me pareció muy, muy revelador.
Y además... Es de esta nueva, yo creo que engancha, fíjate, yo lo publiqué, pero debo decir que más allá de, no solo con lo oriental, sino que con un nuevo sentido de la literatura como autoayuda, que está muy metido,
claro.
Desde filósofos como Harari, que están hablando de 21 maneras de no sé qué, hasta el éxito de Marco Aurelio y Séneca en calidad,
sí,
de estoico.
Es muy cierto, es muy cierto. Esto entra como en esa... Una persona que no es íntegra, ¿qué tiene que ver con la música? Sí, es fantástico, ¿no? Las palabras que dicen el sentido y nada más. Es muy bueno. ¿Cómo se puede ser generoso sin dilapidar si pones a la gente a trabajar en su propio beneficio? ¿No es eso ser generoso sin dilapidar? Bueno, ahí uno ve un poco la
filosofía paradoja.
Claro, y también lo que puede significar hoy día este ethos en las economías modernas de China, de Taiwán, de Corea, todos estos países.
O sea, esto está absolutamente vivo, hay que decir.
Totalmente vivo, no. Totalmente vivo. Y como tú bien dices, esto se puede comparar un poco al interés por el estoicismo que hay hoy día, y que tiene que ver, yo creo, con la necesidad de una ética no fundada en valores trascendentes, no fundada en la fe. Y eso, a pesar de que él habla del cielo, hay una cierta relación con los dioses, pero es bien tenue. ¿En qué consiste eso? No hay una dogmática.
No, pero hay una forma de vida.
Hay una forma de vida. Y lo otro que yo no sabía, porque yo sé muy poco de esto, me he introducido en esto gracias al libro de Méndez que publicó la Universidad Diego Portales. Esta tradición confuciana tiene muchas discusiones internas. O sea,
sí.
Tampoco se puede pensar de que es
un... Hay corrientes.
Hay corrientes, hay interpretaciones. Y había un momento en China donde Confucio no ha estado en el primer nivel, digamos, en el primer altar, por así decirlo, sino que ha estado medio guardado, medio censurado. Otros momentos en que ha tenido una importancia inmensa. Pero en general es como la gran filosofía que se ha producido en China, digamos, y que está muy viva.
Y yo creo que Japón y otros, y los países aledaños, tienen versiones del confucianismo.
Sí, ¿no? O sea, no, yo creo que es un libro bien oportuno en ese sentido para tratarte. Hemos conversado tanto del poder cultural que está surgiendo de Asia. Bueno, aquí están un poco las raíces,
¿no? Hay que decir que Adam Méndez no es que sepa chino, sino que uno puede hacer estas cosas sabiendo inglés, sabiendo otro idioma. Tal.
Bueno, él se nutre de muchos estudios. Cita, sí, a muchos estudiosos. Eso es lo que... en eso se basa, digamos. No es que él, claro, él no es que sepa chino, no es que él mismo sea un...
Tampoco el libro está hecho para eso.
Está hecho para eso. Es un libro abierto, un libro, sí, que puede llegar a las manos de cualquier lector.
No es solo para gente que le gusta en leer, yo diría. Eso también lo abre.
Exacto.
Tú se lo podrías regalar a una persona, por ejemplo.
Sí, incluso tú se lo podrías regalar a un adolescente que quiera,
sí,
leer el libro. O sea, es de una...
ética personal.
Claro, una llegada muy amplia.
Oye,
no, muy interesante el libro. Y realmente Confucio te deja pensando. O sea, ¿qué es lo que hay ahí?
Y Adam Méndez pasa de Aristipo a Confucio. Es un experto en temas variados e interesantes. Me parece increíble que un tipo que haya... se ha empezado a desarrollar como poeta, como editor,
sí,
de repente empieza a escribir como
poeta,
ensayista, sobre temas variados.
Muy variados, o sea, se ve que él se pone a estudiar algo y le sale un libro, fantástico.
Con Arturo vimos un pequeño clip de 5 minutos, porque se han liberado, la BBC tiene su archivo y en YouTube está liberando archivos fragmentarios, y compartimos, en el sentido que nos traspasamos, un video en el cual el poeta Seamus Heaney, un poeta irlandés, si no me equivoco, premio Nobel de literatura, bastante joven, en el año 1972, hoy día ya un señor que pasó a la historia, por decirlo,
sí,
de alguna
curioso,
manera. Sí. Bueno, pero el año 72 viaja a una isla bastante misteriosa, la isla de Boa, donde tiene un encuentro. Primero llega a la isla, es todo muy físico, tiene un encuentro con una estatua de un dios pagano y hace una especie de alocución en torno al paganismo. Fíjate que es un documental de 5 minutos que es de las cosas que más me han impresionado este último tiempo. No tengo claro, porque el tipo no es capaz de elaborar una teoría, nada, es como el descubrimiento en plena civilización, en Europa, de un lugar, llamémoslo, donde se ejercían ritos y donde había otro tipo de dioses, y cómo de alguna manera los ingleses son capaces de conectarse con esas deidades antiguas. Sí. Me parece bello el video.
A mí me pareció fantástico ver esto que tú me mandaste, porque si no yo no lo habría visto probablemente. Y está muy bien hecho, es muy cortito, y es una mirada, como tú dices, a estos dioses paganos, precristianos, a lo que era, claro, Irlanda antes de la llegada del cristianismo, antes de la llegada de la cultura occidental, de alguna manera tradicional. Pero, y él comenta esta estatua, ¿no es cierto?, que es un dios que tiene como dos rostros, sí, uno que mira hacia adelante, otro que mira hacia atrás, supuestamente, ¿no?
Él interpreta lo que ve.
Claro, entonces hay un diálogo de él con esta estatua.
Y la toca.
Y la toca, mete las manos en un cuenco donde hay agua. Es bien interesante la relación de él con este...
Del poeta con el dios pagano. Con el ser pagano.
Y creo que no es casual que le haya hecho esto en absoluto, porque tiene mucho que ver con su poesía.
Sí.
Su poesía siempre ha estado como buscando, bueno, como dice en el famoso ese poema Digging, que es cavando, digamos, ¿no? Su poesía es un cavar, es un escarbar, digamos, ¿no? Es un cavar. Y su poesía siempre ha estado como tratando de conectarse con algo ancestral, con algo prerracional, con algo
prerromano,
desde luego. Y entonces este documental como que muestra el espíritu de la poesía de Heaney.
Y tiene, tal como su poesía, que tiene rimas, tiene acentos que te hacen notar lo que está diciendo, acá es su cuerpo, porque es un tipo que tiene un aspecto,
sí,
curioso.
Sí, sí, y se le ve bastante vigoroso.
Vigoroso.
Con buena bota, caminando...
Sí. Entrando de la playa agua, hacia la isla.
Sí, metiéndose en el agua un poco, qué sé yo. Bueno, a mí uno de los poemas que más me ha impresionado de Heaney, que es un poema relativamente tardío de él, es ese que se llama Una llamada, que es una llamada por teléfono.
Es que maravilloso.
Que es extraordinario ese poema. No, es un gran poeta, y este es una buena manera de introducirse un poco a su geist.
Y fíjate que las personas que estén interesadas en ver lo que pone Seamus Heaney BBC archivo, se van a encontrar con otras cosas que podemos comentar más adelante, que están desclasificando, no sé, escritores que van a cementerio en busca de otros escritores, clips de 5 minutos, no más que esta llegada. Creo que es perfecto como modelo para introducir a un autor sin explicar ni siquiera mucho de lo que escribe, como testigos de un evento, en este caso de un...
Claro, aquí no se habla de sus libros, no sé, nada de eso.
Un poeta se encuentra con un dios pagano.
Un dios pagano.
Y habla de él lo que puede.
Claro.
Hay ahí algo espontáneo que se logra.
Sí.
Que uno no da la sensación de que lo haya hecho 14 veces hasta lograr la escena.
No. Y se ve que es algo íntimo para él esto, algo profundo, algo enraizado. No es un turismo fácil, digamos. No.
Qué bueno es que... Y con esto te doy la palabra, porque estás con Bambil y engancha con esto. Pero con esto te quería decir, es una demostración de lo que se puede hacer con una cámara, lo que se puede hacer culturalmente, sin dar la lata.
¿Eh? Sin dar la lata y sin grandes presupuestos. Porque
no.
Esto es...
Es como nada. Que Chile, si uno lo trae a Chile, es como, sí, que un escritor hablara, no sé, con estos rastros que hay en el desierto.
Claro.
Que encontrara con uno. No más.
Caminara y... Sí, es cierto eso, que eso muestra que se puede hacer cultura con pocos medios y con poco y en poco rato, además.
Y sin discurso, sin pedagógico.
Claro, no.
Lo menos pedagógico que hay, es un encuentro nomás.
No hay nada de eso. Oye, y yo estaba, a propósito de Irlanda, casualmente a propósito de Irlanda, leí las memorias de John Bunville, que se llama La alquimia del tiempo, que fue publicado por Alfaguara hace este año. Y son unas memorias que valen mucho la pena, sobre todo si no le interesa Dublín, porque en el fondo él parte con su infancia y luego su llegada, ya hecho un joven, a Dublín, donde va a vivir toda su vida. Y de alguna manera, más que una memoria personal,
¿la ciudad?
Es la ciudad, ¿no? La ciudad, vuelve esa prosa extraordinaria que tenía Bambil en esa novela suya que se llama El Mar.
La mejor,
yo. Que es su mejor obra, yo creo, totalmente de acuerdo, es extraordinaria. Bueno, vuelve un poco ese tipo de ritmo que tiene algo encantatorio, no sé qué
sí,
lo que es, pero
un sollozo.
Como sí, era. Como que te agarra, digamos, ¿no? Está lleno, claro, de referencias literarias, si ustedes creen, desde Oscar Wilde a Joyce, a, no sé, el poeta Patrick Kavanagh, a Yeats.
Beckett.
En fin, toda esta figura, pero más que referencias literarias, en el caso de Dublín, uno tiene la sensación de que la literatura inventó Dublín. O sea,
dicen que a través del Ulises de Joyce se podría reconstruir el Dublín de una época.
Bueno, así es, y de hecho hay un tour que yo lo hice, donde tú haces el peregrinaje de
Leopold Bloom,
claro,
el Ulises, el personaje.
Del Ulises, hace el peregrinaje de ese día, porque este es un día, ¿no? Joyce guardó un diario de un día particular.
Bloomingsdale, algo así.
Y ese día, por ejemplo, las carreras de caballo que aparecen en el Ulises son carreras reales que ocurrieron ese día y los caballos tienen los nombres reales, eso se ha demostrado. O sea, él se llevó este diario, lo guardó y construyó un poco la novela usando como documento materiales de este diario. Bueno, pero lo que me pasó en ese tour, que recorre buena parte de Dublín y que tiene bastante éxito, es que, bueno, partimos con esa casa, con donde, que es el primer capítulo del Ulises, donde viven los estudiantes. Y bueno, ahí vivió Joyce mismo, en esa casa. Entonces, bueno, había dos buses, estaba lleno de gente, había que esperar para entrar, para ver esto. Y entonces, no sé, me bajó una duda por la explicación que había. Entonces me acerqué a la señorita ahí como del lugar y le hice la pregunta. Y entonces me dijo, pero ¿cómo usted ha leído el Ulises? Bueno, le dije, pero toda esta gente que está haciendo aquí. No, me dijo, es aquí casi nadie ha leído el Ulises. Casi nunca nos llega alguien que ha leído el Ulises. Pero hacen la procesión, punto por punto. Y un guía les va contando que aquí en la novela pasa tal cosa, tal otra, tal otra. Pero no leen la novela, es una cosa insólita. Y eso recorre un buen pedazo de Dublín, ese tour.
Eso habla de lo pop que es Joyce.
Sí, claro, es una cosa increíble. Pero lo que no hay duda es de que Dublín es una ciudad construida en parte desde la literatura y es imposible mirarla si no es desde ahí. Hay momentos, por ejemplo, la casa donde él vive, hay una mujer que es hija del poeta Yeats. Y en una oportunidad él está y mira y es mirado por la madre, o sea, la señora de Yeats. En fin, hay una serie de momentos así en la novela donde hay alguien con el cual él se cruza, pero en general son cruces casi casuales. No es que haya. Hay una conversación con Heaney, sí. Hay un almuerzo con Heaney, pero en general son instantes, son momentos.
O sea, Bambil también está en la línea de no dar la lata.
No da la lata. Obviamente es una memoria bien literaria.
Pero sin largas disquisiciones.
No. Y sin largas teorías. Y bueno, y él valora mucho, y esto es controvertido en Irlanda, las casas de estilo Georgian, las casas georgianas. Y esto es controvertido porque, claro, Yeats y todo el nacionalismo irlandés más bien era contra esta cosa, porque esto era más bien como imperial, esta arquitectura, pero él rescata mucho esos edificios, recorre muchos lugares de Dublín.
¿Su vida personal?
Muy poco. Alguna alusión a su padre, a su madre, a su tía, una alusión brevísima a su hijo mayor que aparece al final, o sea, está, pero mínimamente. El que es el protagonista de la novela en la ciudad de Dublín.
Él como caminante.
Exacto, como caminante, e incluso hay momentos en que está como con un guía, un arquitecto que conoce mucho, que lo lleva a ciertos lugares. Hay toda una exploración, un cierto descubrimiento del mismo, de lo que es Dublín, ¿no? Para dar una idea del tipo de descripciones que hay, digamos, los ladrillos. Tiene todo un rato en que habla de los ladrillos de Dublín, de las casas de Dublín, y en un momento dado dice: cuando llueve los ladrillos relucen y brillan como los costados de un caballo de carrera al galope.
Una imagen nítida.
Precisa, nítida. Bueno, eso es Bambila.
absolutamente recomendable, ¿tú crees? ¿Solo para los lectores de Bambi o se abre?
No, yo creo que más que eso, porque quien se interese por Dublín, por Irlanda, este es un libro que te habla de lo que es
Dublín. A través de eso puede llegar, incluso a Bambi.
Incluso a Bambi, pero u otros escritores. Por ejemplo, hay un poeta muy famoso ya que hizo un poema en un lugar determinado, que hay como un canal, qué sé yo, y él se refiere a eso. Yo estuve en ese lugar, que se llama Patrick Kavanagh.
Sí, y está traducido por ahí en pretexto.
Y él, como en homenaje, en lugar de... le han hecho un banco, ¿no? Un escaño, digamos, donde se puede sentar. Que era un lugar donde él iba con frecuencia.
Está a la altura del...
Está a la orilla, como en el parque, digamos. Es una manera interesante de recordar a un poeta que escribió sobre ese lugar, digamos.
Qué bueno que no está arriba un plinto, ¿no?
Exacto, exacto.
Ya, son estatuas a escala natural que se pueden ocupar.
Es un banco, tú te sientas ahí y puedes leer el poema o recordarlo si que lo recuerda, o mirar el lugar, ¿no?
O fumarte un cigarrillo mirando la nada.
Pero, claro, pero ese banco tiene su nombre.
Me tincó el libro. ¿Cómo se llama, Arturo?
El libro se llama La alquimia del tiempo. Está publicado por Alfaguara.
John Bambil. Siempre... A mí nunca me ha gustado tanto, decírtelo, su parte más policiaca. No logra, bueno, pero tiene gracia, pero yo no soy, parece, el lector.
Yo tampoco soy un gran lector de novelas policiales, pero hay gente que lo valora mucho en España. Hay que decir que él ganó el premio de Asturias.
Sí.
Ha ganado...
Un candidato a todos los premios. Un
candidato a todos los premios, o sea, es una figura importante. Y en España se ha leído mucho a Benjamin Black, que es...
Su personaje.
El que escribe las novelas
policiales. Que no es el único que está escindido entre un escritor policial y uno con una obra totalmente distinta. David Markson, entiendo que este de la Amante Wittgenstein y todos estos libros de vanguardia y otros libros, sí, armados casi de puros fragmentitos. Bueno, él también tiene una línea policial con la que tuvo relativo éxito. Y,
claro, que tiene más mercado.
Que tuvo más mercado. Nunca eso sí ha sido, o que yo sepa, ha sido traducido, la de Markson, pero... En el caso de Bambi, sí, uno lo puede leer como escritor policial o como...
Sí, la novela de Black se pueden leer en castellano. Sí. Oye, y ha tenido harto éxito en España esa novela.
Son... Acá también, capaz, porque...
Yo la verdad que no me atrevo a opinar por eso, porque
yo tampoco, no sé.
Pésimo para la novela.
Uno tiene límites. Uno tiene límites. Capaz que sean muy geniales y uno no sea el lector de ellas.
Es probable. Bueno, él era un gran lector de novelas policiales, era Borges, desde luego.
Borges y Onetti también.
Onetti también.
Adictos. Fíjate que acaba de salir un libro, cambiando absolutamente y volviendo a nuestro país, que se llama Ya viene la fuerza, de los prisioneros, 1980-1986, de Alejandro Tapia, publicado por la editorial Club de Fans, que es una editorial que tiene una disquería y que me parece que lo hacen muy bien, cada vez sacan libros que me impresionan más. Este se trata de una pesquisa periodística en torno a los orígenes de los prisioneros. El Liceo 6 de San Miguel, las canciones en plena dictadura, el 82. El autor, Alejandro Tapia, lo que va a hacer es recopilar grabaciones inéditas, va a visitar lugares, va a realizar cientos de entrevistas y va a asistir al desarrollo de esta banda. Jorge González, Claudio Narea y Miguel Tapia aparecen entrevistados profusamente.
Ah, qué bueno.
Narran y certifican muchas de las cosas que dice Alejandro Tapia. Una narración cronológica, escrita de manera directa, informativa, sin opiniones. Más bien deja hablar a los otros.
Pero están los testimonios.
Todos los testimonios, y no están las no un libro de peleas, no un libro de los conflictos que van a aparecer después con los otros discos. Me gustó mucho que aparecen personajes secundarios, no solo los prisioneros, sino que el círculo íntimo, algunas historias secretas de las grabaciones, que esclarecen de alguna manera... Sí, como esta banda, habla la familia, los productores, los músicos, fotógrafos, diseñadores. Se refieren a los comienzos y, por ejemplo, se llamaban los pseudopillos. Ese fue el primer nombre que tenían. Y después los llamaban los Vinchucas. Luego se van a aparecer los prisioneros, aparece Carlos Fonseca, que fue su histórico representante, manager, que fue bastante clave. Cubre los años donde graban dos discos La voz de los 80 y Pateando Piedras, un disco bastante icónico. Se va a revelar Alejandro Tapia todos los antecedentes de estas grabaciones, el ambiente de Yoaño. El 85 era decisivo para la banda porque van a ser distribuidos de forma masiva. Es decir, empiezan a aparecer la radio y se convierten en una especie de rockstar, pero no al nivel que obtuvieron quizás en los 90 o con los dos últimos discos. Ya viene La Fuerza, trae fotografías nunca vistas, y capta definitivamente la atención del lector, reconstruye un periodo, da datos, está escrito de manera muy efectiva. Dan ganas, por cierto, de saber más
y saber la música de Los Prisioneros
y saber de la cultura de la basura, Corazones, que es cuando se empiezan a generar los conflictos. El autor Soslaya, que por ahí, que capaz que emprenda un segundo tomo, es un libro contundente, o sea, una gran investigación, entretenida, y que un aporte total, produce, por cierto, nostalgia en el lector. En otros producirá conocimiento nuevo, pero nosotros más bien estamos por el segundo tipo.
Oye, no nos queda mucho tiempo. Yo quisiera mencionar una película.
Sí, tenemos que recomendar una película.
Vi una película curiosa de Francis Ford Coppola que se llama Corazonada, que está en Movie recién. Pero es una novela en realidad estrenada el año 1981, o sea, después de Apocalipsis Now, y que ha sido remasterizada por Coppola y le ha agregado 6 minutos y la ordenó de una forma un poco distinta, cosa que los que conocen muy bien la película anterior, que no es mi caso, a algunos les gusta, a otros no les gusta tanto esta nueva estructura, que tiene algunas pequeñas variantes con la estructura original. La película fue un fracaso espectacular. En primer lugar, salió carísima y quebró a Coppola, desde el punto de vista económico, y tuvo poco éxito de taquilla y poco éxito crítico. Es una película completamente distinta de Apocalipsis Now, del Padrino, de lo que se esperaba de Coppola, que toma otra estética. Esta es una película musical
preciosa.
Tú la has visto. Bueno, es una película musical, es una historia de amor.
Gente un poco pobre de alguna manera.
Claro, y que están en una ciudad medio que es Las Vegas, pero es una visión un poco fantasiosa de Las Vegas, y eso no es casual en la película.
Los colores.
Es la historia de los colores, la cámara, los bailes, la cámara baila con los personajes, es una cosa bastante extraordinaria.
Yo que tengo aversión total hacia las películas musicales, te voy a decir que esta es la única que me ha fascinado.
Sí. A mí me pasa un poco lo mismo, yo soy bastante distante de esto que la gente se encuentra y se empieza a cantar, no me convence mucho. Aquí tenemos a una pareja, Frank y Frenny, que llevan 5 años juntos y están celebrando esos 5 años, pero algo pasa y cada cual va a encontrar un amor por su lado. Ella va a encontrar a Rey, que es Raúl Juliá, y él va a encontrar a Leila, que es la de Alekinski, que está maravillosa en la película.
Maravilloso.
Las canciones son de Tom Waits. Exacto. Y es una visión estilizada, es una visión donde, de alguna manera, la pasión erótica es vista como una fantasía, ¿no?
Y es muy raro que el narrador, la voz de la película, sea un cantante tan famoso como Tom Waits, que compuso todo esto. O sea, fue una película muy precursora en algún momento.
Así es.
Fracasó, así es. Por cierto.
Fracasó, pero hoy día hay una revalorización de esa película. Yo no creo que esté a la altura del Padrino, Apocalipsis Now, pero es divertida y en ciertos momentos hay ternura. Y es curioso porque esta idea como de tratar la expectativa de una pasión erótica intensa como una fantasía, de alguna manera como que revaloriza el valor, digamos, le da, revaloriza la vida cotidiana en pareja.
Que ellos, es justo lo que ellos pierden,
claro,
lo que se quiebra.
Entonces ahí hay una cosa que te deja pensando.
Es una película también que uno podría dedicarse a escuchar y a mirar los colores y la cámara, más allá de la historia,
sí,
de una belleza única.
Es realmente extraordinario como la cinematografía de la película.
La están dando Movie.
En Movie. Megalópolis, que es la película de este año de Coppola, entiendo que en Chile no se ha estrenado, ¿no?
No, yo entiendo también que le fue re mal.
y no le ha ido muy bien. Ahora, lo otro que no dije, que no comentamos, es que hay bastante humor en la película.
Sí.
O sea, es una película liviana. Bueno, es un musical, digamos, que tiene una cosa ligera.
Estamos terminando el programa con esta película. Nos quedaron temas en el tintero, Arturo. Entiendo que la Sofía sigue de misión de ese de Chica Bond. Así que la próxima semana comentaremos. Que tengan muy buen fin de semana, que descansen. Muy buenas noches. Muchas gracias, Arturo, por acompañar.
No, encantado de estar acá.
Que descansen.
Muy buenas noches.
Para ver, para leer, para escuchar y para pensar. Esta fue la sesión de viernes de Terapia Chilensis con Arturo Fontén, junto a Sofía García Huidobro y Matías Rivas. Duna, sonidos y perspectivas de tu mundo.